luz del sol.
Y bueno, sí, como te habíamos dicho, cada sábado tenemos la oportunidad de escuchar un testimonio de que alguien nos abra su corazón. Y esta persona dirá también, hasta aquí me trae Dios, hasta aquí me lleva Dios. Y es que estamos en comunicación con la hermana Liliana Di Gianleonardo, de las Hermanas Auxiliares Parroquiales de Santa María. Ella misiona habitualmente, digo, está en Mozambique, en África, pero actualmente se encuentra de visita en Argentina y tenemos la dicha, la bendición de poder dialogar con ella. Hermana Liliana, ¿cómo estás? Muy buen día para vos.
Hola, Néstor, muy buen día para vos y para toda la audiencia de Radio María.
Bueno, qué alegría escucharte. Gracias por permitirnos esta posibilidad. Aprovechamos que estás por aquí. Ya te hemos escuchado en otro espacio, también en la radio, pero hoy principalmente te vamos a pedir que nos dejes esta historia de vida, que es historia de amor, es historia de enamoramiento, ¿no? De encuentro con el Señor, de vocación y de misión. Bueno, contanos un poquito bien desde el inicio, Liliana. ¿Dónde naciste?
Bueno, yo nací en la ciudad de Mar del Plata, un primero de septiembre del año 1970. Soy la segunda hija de siete hijos de Ana y José. Ana y José son mis papás. Así que bueno, todo comenzó ahí, ¿no? Desde el comienzo, en ese seno de la familia Di Gianleonardo, una familia profundamente cristiana, una familia comprometida con Dios, y ellos fueron los que me enseñaron a conocer y amar a Dios, sin dudas, ¿no? Y también el testimonio de mis abuelos siempre ha sido fundante, ¿no? Para mi vida y para mi vocación. Así que una acción de gracias grandes a Dios por la familia que me regaló, por el testimonio de mis papás, de mis abuelos.
Mira, abuelos, ¿estás recordando los cuatro? ¿Los tenías a los cuatro vivos? ¿A cuáles?
Tenía a los cuatro vivos, ya los cuatro están gozando de la presencia de Dios, pero sí, hasta hace cinco años atrás falleció mi abuela materna con 96 años, así que por lo menos la presencia de los abuelos la pude disfrutar hasta ahí. Otros fallecieron cuando tenía entre 11 y 12 años, mi abuela paterna, mi abuelo paterno, hombres y mujeres de Dios. Así que, bueno, y mi abuelo materno falleció más o menos cuando yo tenía unos 20 años. Así que de verdad tuve la gracia de sentir el cariño, la presencia, el cuidado de los abuelos, ¿no? Que de verdad que tanto bien nos hacen.
Mira, ¿y qué recuerdo tenés de esa infancia, de mucha familia, familia grande además, abuelos, papás presentes? ¿Cómo era? ¿Qué recordás?
Bueno, recuerdos hermosos, muy lindos, de encuentros de familia, de la mesa grande, y cuando venían de visita o íbamos de visita a la casa de mis tíos o en la casa de mis abuelos, el jugar los domingos a la tarde con mis primos, que era una maravilla, entonces disfrutar también de esos momentos de juego, de alegría, de encuentro, ¿no? A mí especialmente me marca esa experiencia de la mesa grande, del espacio donde todos tienen lugar, donde todos podemos sentarnos juntos y compartir la mesa, el pan, la alegría, la conversación, los gestos pequeños y sencillos que nos llenan el corazón, ¿no? Y esto de los juegos que te contaba, pero también me vienen a la mente y al corazón los recuerdos de la oración en familia, por ejemplo, ¿no? En mi casa se rezaba el rosario todas las noches en familia. Entonces, eso también, ¿no? Me viene en este momento para compartirlo porque es una experiencia hermosa, ¿no? Así que bueno, sí, esos recuerdos lindos. Mirá, de los juegos, de la mesa compartida, de la oración compartida.
Mirá qué lindo. Entonces digo, tu vínculo, este tú a tú con el Señor, con Jesús, con Cristo, se ha dado desde bien chiquita, desde bien pequeña.
Sí, yo te diría que bien claramente desde el seno materno, te diría, ¿no? Y sí, en casa, por eso yo decía que ellos me enseñaron a conocer y amar a Jesús, ¿no? A Dios. Y bueno, y si bien lo conocí en casa, y aprendí a amarlo y a descubrirlo, si se quiere, fue más en la adolescencia donde me encontré más fuertemente con la persona de Jesús, ¿no? A los 15 años, en un encuentro así de conversión para adolescentes que se llama Caminos de Vida Cristiana en la diócesis de Mar del Plata, me invitaron a participar. Me acuerdo que en casa me decían, pero si vos ya lo conocés a Jesús o ya lo conocés a Dios, pero yo le decía, yo tengo ganas de ir igual. Me hizo tanto bien, fue un espacio así, de un encuentro mucho más tú a tú, ¿no? Mucho más personalizado. Y ahí sentí que Jesús me invitaba a adentrarme en esa relación de amistad, en esa relación, en ese vínculo más profundo con él, de descubrirlo, que es posible entrar en una comunicación mucho más profunda en esos momentos de oración personal, de encuentro con los hermanos, de desafíos de la misión. Entonces, bueno, como que desde ahí, sin dudas, mi compromiso con Dios y en la persona de Jesús fue mucho más intenso, ¿no?
¿Y la vocación comenzó por allí también o como a posterior de esta experiencia que tuviste de este camino de vida cristiana que se empezaba a marcar con más fuerza?
Y bueno, de alguna manera, concretamente fue el inicio de empezar a sentir con más fuerza que todo pasaba a un segundo plano cuando se trataba de estar al servicio y a disposición de lo que Dios me pedía y especialmente en la vida de la parroquia, ¿no? La vida de la parroquia siempre fue para mí mi segunda casa porque mis papás me llevaron desde chiquita, porque mis abuelos participaban, toda la familia participaba de la vida de la parroquia. Y entonces la parroquia pasó a ser mi segundo hogar con mucha naturalidad, ¿no? Entonces, bueno, también fue en esa edad y casi ya terminando mi escuela secundaria, y comenzando a estudiar magisterio, donde empecé a sentir con más fuerza, ¿no? Aún en medio de los tiempos de los amores o enamoramientos, empecé a sentir con más fuerza que yo podía dejarlo todo, y sentía eso, ¿no? Dejar todo para estar en esos momentos más profundos de encuentro con Jesús, estar al servicio y a disposición de la misión, de las actividades de la vida de la parroquia, de todo lo que era comunicar a Jesús, ¿no? Con toda mi vida. Como que sentía que esos espacios claramente iban planificando mi vida. Y en eso me ayudó mucho mi párroco de ese momento, la parroquia San Antonio de Padua de Mar del Plata, que fue y sigue siendo mi casa, en esa comunidad. Donde fuimos creciendo como familia. Bueno, mi párroco de ese momento, el padre Pablo Echepare Borda, fue quien me acompañó en mi discernimiento vocacional y me fue confirmando y me fue ayudando a descubrir cuál era el querer de Dios para mí, ¿no? Con todo lo que vivía, con mis búsquedas, con mis sueños, con mis proyectos, ¿no? El estudiar magisterio, el deseo de la misión, los enamoramientos que aparecían, la vida que se iba gestando y al mismo tiempo poder colocarlo todo en discernimiento para ver, bueno, qué lindo que es todo esto que voy viviendo, pero qué es lo que Dios quiere para mí, ¿no? Yo te compartía, Néstor, que mi papá siempre nos decía de chicos, que en la vida uno tiene que hacer opciones, tiene que elegir, ¿no? Que no se puede vivir la vida como transcurriéndola sin ton ni son, vamos a decirlo, ¿no? De alguna manera. Que es necesario hacer una elección, ¿no? Y a mí esas palabras de mi papá es como que en ese tiempo también me ayudaron mucho, porque yo sentía que no era como dar continuidad a mi vida así de cualquier manera, es como que yo sentía que Dios iba llevándome más concretamente a entregarme totalmente al servicio de su reino, ¿no? En su seguimiento total, total, radical, con toda mi vida, con todo mi ser, con toda mi capacidad de amar, con todos mis sueños y deseos, porque siempre soñé con tener una familia grande, ¿no? Y ahí el testimonio fue muy lindo de mi papá y mi mamá, porque si siempre decía eso es porque los veía a ellos, veía a mi familia, veía a mis hermanos, con ellos, con mis hermanos, mis hermanas. Tengo cuatro hermanas mujeres y dos hermanos varones. Con ellos aprendí a vivir la comunidad y la fraternidad. Ellos me enseñaron, ¿no? Así que bueno, de verdad que desde esta experiencia y desde este deseo de entregarme al servicio de Jesús, bueno, fue en ese momento en que después del discernimiento le dije que sí. Un 13 de agosto de 1991.
Mirá cómo lo recordás. Y ese sí ya estaba vinculada a lo que es hoy tu comunidad, las hermanas auxiliares parroquiales de Santa María.
Todavía no, porque yo no las conocía así más personalmente. Empecé a partir de ahí a buscar desde dónde entregarme para servirlo a Jesús. Y fue cuando sí tuve claro que mi entrega iba a ser desde la vida de la parroquia, ¿no? Porque sentía que es desde ahí donde me planificaba mucho más y podía servir mejor lo que Jesús me iba pidiendo. Y ahí fue que un verano volvió de vacaciones a Mar del Plata una amiga, la hermana Rosana Bujones, que hoy está conmigo allá en Mozambique. Volvió a Mar del Plata de vacaciones, ella era postulante en ese momento de las auxiliares parroquiales, y entonces, bueno, viendo su testimonio de alegría, yo dije, quiero conocer a estas hermanas. Y bueno, así fue cuando las fui a visitar a las hermanas, cuando entré más en contacto con ellas, cuando les expresé mi deseo de seguir a Jesús y de conocerlas. Y que bueno, quería ver un poquito si era en medio de ellas donde Jesús me llamaba. Y sinceramente, Néstor, te puedo decir que cuando las fui a conocer, a visitar, sentí una prolongación de mi historia en ese momento tan grande, como que todo era muy connatural, ¿no? Ese amor a la parroquia, esa ofrenda por la santidad de los sacerdotes. En mi casa nos enseñaron a respetar al padre, ¿viste? Al sacerdote. De hecho, como mi familia estaba muy vinculada a la vida de la parroquia, los padres, los sacerdotes venían a casa a visitarnos, a compartir. Entonces, el respeto, el cuidado, el acompañamiento. Y si querés, te voy a contar otra anécdota de cuando era muy chica. Si querés, mi primera inquietud por saber cómo hacía para saber que Dios lo llamaba era con los sacerdotes. Yo le preguntaba a mi familia, ¿cómo hace el padre para saber que Dios lo llama? ¿Lo llama por teléfono Dios? Yo era chiquita, ¿eh? Y entonces ahí me explicaban, bueno, no, no es la manera que Dios tiene, ¿no? Pero bueno, si querés, mi primer acercamiento al tema vocacional era contemplando a los sacerdotes. Así que imagínate encontrar una congregación que también ofrece su vida por la santidad de los sacerdotes, donde también El tema de la confianza en la providencia, que en mi casa era muy fuerte, el amor a San José, mi papá José, imagínate, era muy celebrado en casa, Santa Catalina de Siena, patrona de las juveniles de Acción Católica, yo a partir de los 15 años entré en el grupo de Acción Católica de mi parroquia y participé hasta entrar en la vida religiosa, así que también fueron tiempos hermosos, de mucho despliegue, de mucha vida compartida, tanto con familiares, primos, hermanos, amigos, vecinos, compañeros de la escuela que hacían parte del mismo grupo, ¿no? Entonces, al conocerlas a las hermanas y entrar en sintonía con todo esto, yo sentí que las auxiliares parroquiales eran mi lugar. Lo sentí en ese momento, te voy a decir, era diciembre de 1991 y lo sigo sintiendo hoy, así, con la misma certeza.
Mirá qué fuerte esto que nos estás compartiendo, ¿eh? Qué importante, digo, que lo digas con esta fuerza, con esta certeza con la que nos vas contando toda esta historia. La verdad, todavía hay bastante, ¿eh? Para seguir contándonos cómo se fue desarrollando esta vocación, cómo el Señor fue mostrándote el camino, ¿eh? Cómo se fue comunicando esta gran inquietud que tenías cuando eras pequeña, cómo Dios se comunica con nosotros. A veces, digo, un niño lo entiende más sencillamente, ¿no? Cuando somos adultos, por allí nos cuesta entender, comprender realmente que Dios está y que Dios se comunica y que nos va mostrando el camino. ¿Te parece, hermana Liliana, que vayamos a un tema musical, y ya seguimos hablando con vos? ¿Te parece?
Sí, me parece bárbaro, Néstor. Muchas gracias.
Llegaste justo a tiempo y tiernamente te acercaste. Paciente me esperabas para entonces conquistarme. La puerta de mi corazón tú nunca la forzaste. De pronto tu perdón como un regalo me lo diste. Y aunque no merecía tu amistad, me la ofreciste. A casa me trajiste y a tu cruz tú me volviste. Tu
Y Dios se comunica, sí, mira, Dios se comunica, esa es la verdad que estamos descubriendo, escuchándote, hermana Liliana. Estamos dialogando con la hermana Liliana Di Gia Leonardo, de las Hermanas Auxiliares Parroquiales de Santa María. Bueno, a ver, eras una adolescente, ¿no? Eras una joven que iba buscando su camino, que quería escuchar cuál era la necesidad, el sentir de Dios en esa comunicación, en ese diálogo. Y apareció la vocación y dijiste, bueno, yo en principio había pensado en tener una gran familia como la mía, pero Dios quiere otra cosa. ¿Y qué era esa otra cosa?
Y a entregarme totalmente a Él para servirlo en los hermanos, para anunciar con mi vida, con toda mi vida, su amor, su presencia, su misericordia y su fidelidad, ¿no? Me gustó mucho el tema que acabamos de escuchar, el tema musical.
Sí.
Porque de verdad, Néstor, si dije que sí, no es porque me siento, ah, bueno, la que la tiene todo clara, la que es la supermujer, ¿viste? No, no, no. Tuve muchos miedos también, porque me sentía, bueno, habiendo gente tal vez mejor que yo o más preparada, y vos me pedís a mí seguirte, Señor. Y bueno, te basta mi gracia, ¿no? Como le decía Jesús a San Pablo, ¿no? Te basta mi gracia. Y de verdad que esa es la experiencia, y por eso le dije que sí, contando con su gracia, con su amor y su misericordia, contando con su fidelidad, que es la que alimenta la mía, ¿no? Y alimenta mi sí de cada día, porque es así, ¿no?
Bueno, ese sí de cada día es fuerte, es importante. Hay momentos en los que el sí se da con mayor fuerza. Habrá sido el momento en que profesaste tus votos como religiosa. ¿Cómo fue ese proceso, ese periodo, ser una novicia, conocer la comunidad, ir viendo también dentro de la vocación qué iba pidiendo el Señor?
Bueno, te cuento, Néstor, primero que entré en la congregación en el año 1994 en Cervantes, una localidad de Río Negro. Ahí comencé a caminar junto con las hermanas. Y un detalle que también lo quiero contar porque es parte de mi camino, y es que en verdad yo debería haber ingresado con las hermanas en octubre del 1992. Y 10 días antes fallece mi papá, ¿no? Así repentinamente, de un tema cardíaco. Y fue un momento muy fuerte para mí y para toda la familia, claro, no solamente para mí. Pero como que en todo ese tiempo, después del fallecimiento de papá, yo sentía que necesitaba como volver a conectar con lo que Dios quería para mí, ¿no? Porque como que esta manera de irrumpir de Dios en mi vida, esta vivencia de la Pascua de mi papá, me había movilizado profundamente a mí y a toda la familia. Pero mis hermanas auxiliares parroquiales, yo ni era postulante todavía, pero las hermanas me acompañaron todo el tiempo y respetaron mi tiempo de duelo y estuvieron cerca, dándome la libertad de que yo pueda decidir cuándo dar continuidad, cuándo dar el paso de seguirlo a Jesús con ellas. El día que enterramos a mi papá, y también lo quiero contar y me emociona, es ese día. Mi mamá me dijo, cuando tengas que ir, anda, ¿no? Yo sentí que mi mamá siempre me soltó, ¿no? Me entregó para que lo siga Jesús. Y bueno, se lo agradezco porque me está escuchando ahora. Mami, gracias. Y junto con ella y con mis hermanos descubrí que, bueno, que la ofrenda grande que Dios me pedía en ese momento era entregar a mi familia. Y por la fidelidad de Dios, por haber podido entregar a mi familia en ese momento, me regaló la gracia de poder acompañar a mi familia en momentos muy fuertes. Y mis hermanas auxiliares lo saben porque ellas estuvieron conmigo también en todos esos momentos. Vos bien decías cuando me presentabas que estoy en Argentina por un tiempo y estoy porque vine por el motivo de la salud de mi mamá, ¿no? Y bueno, Dios me regaló la gracia de poder acompañarla en este tiempo. Y bueno, gracias a Dios ahí mamá con la fuerza de la gracia y el acompañamiento y la ayuda, ahí está poniéndole cada día voluntad para seguir para adelante. Así que bueno, el testimonio de ella también ayuda mucho hoy.
Mira, bueno, y a medida que fuiste, digo, cuando hiciste tus votos, cuando ya eras una religiosa, habrá sido también, habrá ido surgiendo este deseo de misionar en tierras lejanas, de a poquito ir abriendo las alas, no solamente aquí en nuestra patria, en Argentina, como también hoy lo hace la hermana Rosana Bujones, ¿no? Hemos hablado con ella en algún momento. ¿Cómo surgió esto?
Mira, surgió en nuestra congregación, no teníamos experiencia de misión adyentes. Nosotras somos una congregación de origen argentino y más allá de las fronteras, bueno, tuvimos una comunidad en Chile hasta hace poco tiempo, digamos, ¿no? De las fronteras nuestras de Argentina, digamos. Pero gracias al pedido de un obispo africano, Monseñor Lucio Andrisse Muandula, que es el obispo de la diócesis de Yayay, nosotras recibimos esa invitación de Dios, ¿no? Esa invitación de seguirlo y de ir a sembrar nuestro carisma, que es un carisma sacerdotal y mariano, en tierras mozambicanas, ¿no? Así que fue gracias al pedido de don Lucio de este obispo Lucio, que nosotras pudimos dar este paso, ¿no? Al inicio fue ir primero un tiempo a conocer la realidad de Mozambique, la realidad de África, porque para nosotras era un salto al vacío, ¿no? No conocíamos nada del continente africano, solamente lo que se podía escuchar en las noticias o lo que circula muchas veces en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? De lo que puede llegar a ser el mundo de África, ¿no? Pero realmente fue muy lindo haber podido ir en ese momento con una de las hermanas, la hermana María de los Ángeles. Fuimos enviadas las dos para conocer esa realidad y sentimos que Dios nos esperaba en Mozambique también. Y eso fue muy fuerte en mi vida, porque en ese momento y sobre todo con la carta de pedido que hace don Lucio, que primero nuestro obispo, digo, porque es mi obispo de Yayay y es mi comunidad ahora, él lo hace personalmente, viene a Argentina en una visita fraterna a los misioneros argentinos que han estado en Mozambique y a los obispos que los han enviado. Y en ese momento él habla con la superiora general y el gobierno de ese entonces, estoy hablando del año 2010, y entonces él vuelve a insistir con una carta pidiendo la presencia de las hermanas unos 6 meses después de su visita, ¿no? Ya escuchando esa carta a mí me movilizó mucho. Y sentía que tenía la fuerza interior como para animarme a hacer este salto, ¿no? Este salto confiada en el amor y en la providencia de Dios, ¿no? Que por algo era que este obispo nos acercaba a este pedido. No, no existen las casualidades, existe la providencia, ¿no? Y bueno, así lo siento, así lo pensaba y lo sigo pensando. Me movilizó de tal manera que yo sentí que era como un segundo llamado fuerte de Jesús a seguirlo y a dar mi vida en esas tierras africanas, ¿no? Así que bueno, fui una de las que me ofrecí para esta misión, porque en ese momento nuestra superiora general, la hermana Mónica, en esa altura, abrió la posibilidad de, bueno, las hermanas, las que se sientan en condiciones de responder a este llamado, lo hablamos, ¿no? Como dialoguémoslo. Y bueno, y ahí se abrió la posibilidad del discernimiento, una búsqueda en conjunto, y ahí surgió la posibilidad de ir a conocer, y como les contaba, ahí fue que descubrí que Dios estaba en Mozambique esperándonos, invitándonos a también ahí sembrar nuestro carisma, a entregarnos, a abrir el corazón para aprender, a llevar el tesoro más grande que tenemos, y eso para mí es una certeza, que es Jesús. Así que así, de alguna manera, se inició esta misión Adyentes para las auxiliares, ¿no? También con una inquietud que nuestra congregación ya venía de hacía unos años antes, al 2010, ese deseo de la misión, pero bueno, como que se concretó más fuertemente como comunidad en esta experiencia en Mozambique. Y así fue como en el año 2011. Fuimos primero con la hermana María de los Ángeles ya a vivir a Mozambique, y en el 2012, vamos a decir, ya más afianzándonos en estos pasos hacia la misión Adyentes, se sumó a nuestra comunidad la hermana Marta. Así que bueno, junto con María de los Ángeles y Marta comenzamos a caminar en esa experiencia misionera en Mozambique.
Mira qué lindo. Mira, mientras vamos hablando, te cuento, tenemos algunas expresiones que me parece vienen bien, ¿no? Mientras ya te seguimos escuchando, para compartir lo que estás, a ver, para lo que va surgiendo en el corazón de otras personas al escucharte. Vamos a compartirlo por aquí. Por ejemplo, el padre Fabián Pintos dice, decir sí cada día, a veces con lágrimas, como lo has hecho, hermana Liliana, a veces con incertidumbres y muchas otras con fuerzas y con alegría, es muy importante. Es nuestro sí de consagrados como el sí de María, dice él. Y también tenemos a alguien que nos, a algunas personas que se han comunicado, que nos han dejado su mensaje de voz y los escuchamos.
Hola, buen día. Qué placer escuchar a Liliana. Una amiga, una hermana en la fe. Una persona maravillosa. Fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Gabriel de Mar del Plata.
Hola, Néstor, buen día para vos y para todo tu equipo. Soy Cuca de Mar del Plata. Una emoción tremenda escuchar a la hermana Liliana. Nosotros hace 30 años que pertenecemos a San Antonio, vinimos del sur y bueno, allí la conocimos y bueno, y conocemos también a su familia. Le mandamos un gran, gran abrazo y bueno, muy emocionada.
Bueno, decíamos, hermana Liliana, escuchamos recién justamente algunas repercusiones de lo que vos nos estás compartiendo, y vemos que allí en Mar del Plata, bueno, ya no estás ahora en tu ciudad natal, ¿no? Pero hay gente que te quiere, que te recuerda, y a tu familia. Esta es como la raíz, seguramente, de todo esto que nos estás diciendo.
Sí, tal cual, Néstor, es así, es la raíz. Sí, un cariño grande a Cuca y también a Gabriel, supongo que es Gabriel Lali,
Sí.
que mandó el mensaje. Así que, bueno, cariños para los dos también, sí.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, Mozambique, tierra de misión, primera experiencia misionera para tu congregación, pero allí no son los únicos argentinos que están misionando. Se han encontrado con otros argentinos, ¿no? Allá, es una tierra que para los misioneros argentinos es una tierra de gracia.
Sí, tal cual, tal cual. Primero, varios misioneros argentinos laicos que han estado dando su vida y entregándolo todo, ¿no? Por lo pronto puedo hablar de la diócesis de Yeyay. Muchos, muchos misioneros laicos de Argentina que han entregado la vida. Y también en la diócesis de Yayay, sacerdotes, ¿no? Que han entregado su vida en la misión. Y bueno, y el padre Juan Gabriel Arias, que sigue estando y entregando su vida en la misión ahí en nuestra diócesis. Pero también en Mozambique están los padres redentoristas, las hermanas redentoristas, con quienes nos hemos encontrado, con quienes hemos compartido algunos momentos y espacios de fraternidad, que también son argentinos y están allí dando su vida, ¿no? Así que bueno, eso es muy hermoso. Además te cuento, Néstor, y les
Sí.
cuento a la audiencia, que cuando uno está lejos de la querencia, dirían nuestros paisanos, todo es mucho más intenso, ¿no? Cuando se provocan los encuentros, cuando encontrás a alguien que habla tu mismo lenguaje, cuando encontrás a alguien que vive, que sintoniza con tus mismas búsquedas o que te trae aires de tu casa de origen, ¿no? Vamos a decir, que te trae aires de Argentina. Hay una sintonía que es automática, ¿no? Así que bueno, la verdad que es muy lindo cuando uno se encuentra con estos hermanos argentinos que están dando la vida también en Mozambique.
Sí, en esa parte que es el este de África. Y del otro lado, porque Mozambique está sobre el mar, ¿no? Sobre el Océano Índico, podremos decir, si nos adentramos un poquito en ese mar, llegamos a Madagascar, a la isla de Madagascar, que hace poquito también recibió la visita del Papa Francisco, y allí hay una especie de ícono de la misión, de los misioneros argentinos y del mundo, como es el padre Pedro Opeka. También eso, con tantos años de vida entregada, con una obra gigantesca, hacen, a ver, aquí a la distancia, estas cosas como esto que nos estás compartiendo de la misión en Mozambique, nos hacen a todos descubrir que la misión es posible y que no solamente es algo naif, es una historia romántica, sino que realmente puede cambiar, puede transformar las vidas de las personas y de los pueblos.
Tal cual, empezando por la vida del misionero. Sí, es transformador, ¿no? Pero también quiero decir algo que puede ayudar también a toda la audiencia,
Sí.
y es que nosotras las hermanas, hace ya un tiempo que venimos reflexionando fuertemente de que toda nuestra vida es misión, toda nuestra vida es misión. Entonces, algunas podremos llegar a la misión ad gentes, es decir, ir hasta Mozambique o África o a cualquier punto del mundo. Otras hermanas están dando la vida acá en Argentina mismo, ¿no? Y otros hermanos también. Y muchos y todos vamos dando la vida y misionando también por medio de la oración, ¿no? Y esto lo digo porque yo en este momento estoy hablando con vos desde la casa madre nuestra casa general. Y tenemos un grupo grande de hermanas mayores que todos los días rezan y ofrecen por la misión. Y eso es hermoso. Nos están escuchando en este momento y yo les quiero agradecer la oración de cada día por todos aquellos que quizás tenemos un poquito más de fuerza física, todavía estamos en años con fuerza para seguir caminando y misionando por el mundo personalmente, pero ellas y muchos, muchos y muchas lo hacen también por medio de la oración, por medio de una ayuda, por medio de la entrega de la vida cotidiana en los pequeños gestos, ¿no? Pero para los que nos animamos a dar el pasito más allá de las fronteras, el desafío, Néstor, siempre es entrar en comunicación con una cultura diferente que nos desafía a abrir el corazón, no hay vuelta. Por eso te empezaba diciendo que los primeros aprendizajes son para los misioneros, si somos capaces de abrir el corazón para realmente dejarnos interpelar por esa realidad donde Dios nos está hablando, por medio de lo que viven nuestros hermanos, ¿no? En sus búsquedas, en sus realidades de cada día, en sus sueños, en sus posibilidades. Y ahí vamos, caminando codo a codo, intentando aprender y compartiendo, ¿no? En un ida y vuelta, lo que es vivir, ¿no? Yo decía que para mí evangelizar es humanizar. Y creo que es una palabra clave en este mundo en que vivimos hoy, donde se está perdiendo, estamos perdiendo mucho de los valores como humanidad, ¿no? De cuidar y respetar a la persona en todo lo que es. Y creo que llevar el Evangelio de Jesús es ayudar al hombre y a la mujer a ser cada vez y cada vez más hombres y mujeres, donde cada uno pueda tener la oportunidad de encontrar el camino de la dignidad y de la felicidad, ¿no? Y esto que capaz que puede sonar muy lindo, es un desafío permanente y cotidiano y que se gesta desde lo más pequeño, desde abajo, ¿no? Entonces, para mí ese es el gran desafío, ¿no? En África. Mira, una resonancia muy linda que las hermanas hemos tenido en los primeros años de estar ahí, donde tuvimos que hacer camino para fuertemente, y lo seguimos haciendo, pero para poder ir entrando en esa realidad, que nos vayan conociendo. Una devolución muy linda en esos primeros años fue: hermanas, ustedes se sientan con nosotros de igual a igual, ¿no? Y de igual a igual es sentarnos en la misma mesa donde todos tienen lugar, como la mesa de mi casa que te contaba cuando éramos chicos, ¿no? Sentarnos a buscar juntos de qué manera hacer crecer el reino. Y eso, las hermanas solitas no lo podemos hacer. Liliana sola no lo puede hacer de ninguna manera. Lo hago junto con mis hermanas y juntas lo hacemos con el pueblo de Dios que camina en Mozambique. Porque si hay una manera de evangelizar es hacerlo juntos, ¿no? Y buscar juntos con los cristianos que hay allí la manera de que el Evangelio llegue hasta los lugares más lejanos de nuestra diócesis, concretamente, que tiene muchos lugares de primera evangelización. Y bueno, buscar de qué manera, ¿no? De qué manera anunciamos a Jesús, por ejemplo, con la catequesis, en los distintos servicios con los laicos a los cuales se va acompañando. De qué manera hacemos llegar el Evangelio a la cárcel de mujeres, que también una de las hermanas visita, pero no va sola, va con un grupo de mozambiqueños y de mozambiqueñas que también anuncian el Evangelio junto con nosotras. Yo creo que eso es lo más lindo que podemos dejarle al pueblo de Mozambique, las auxiliares parroquiales, es ayudarlos a descubrir que todos estamos llamados a la misión y que juntos podemos hacer llegar a Jesús, ese Jesús que amamos, ese Jesús que vive en nuestro corazón, ese Dios de la vida que permanentemente nos interpela para la vida, para buscar más vida, ese Dios providente y amoroso que nos cuida, que camina, que está, ¿no?, con nosotras. Eso es lo más lindo que les podemos dejar, ¿no? Y bueno, y junto con eso, esta capacidad que está muy unida a nuestro carisma de interceder, de ofrecer, de entregar, de sanar las heridas del corazón, de sanar las heridas físicas muchas veces. Pero bueno, es solo desde ahí que podemos hacer la misión. Es en equipo, es juntos, ¿no? Los mozambiqueños gustan de decir una frase muy linda que dice, que es: estamos juntos, ¿no? Lo dicen para todo, para saludarte en la calle, no es limitado a los cristianos, para despedirte de una persona es: bueno, estamos juntos, no, no nos separamos espiritualmente, si se quiere, o en esa sintonía de vida, pero sí nos podemos separar físicamente, pero estamos juntos, seguimos juntos, ¿no? Entonces, ese estamos juntos creo que marca como esa dinámica, ¿no? Del cómo, del método de la misión, sí. Es hacerlo juntos, junto con ellos.
Sí, y habiendo escuchado alguna vez, digo, en esto nos ha catequizado el padre Juan Gabriel Arias, las religiones propias de los pueblos originarios de Mozambique son religiones que creen mucho en el espiritismo, ¿no? Y él ha dicho alguna vez, bueno, hay que tomar lo bueno de esto, se cree en la vida más allá de la muerte, y esto tiene esencia cristiana, tiene vínculo con los cristianos, ¿no? Seguramente estar juntos significa esto también, ¿no? Aquí en la vida y más allá de esta vida terrenal. Qué lindo esto que nos estás compartiendo. Te cuento, hermana Liliana, Cristina, sí. también desde Mar del Plata, un fuerte abrazo te manda, ¿eh? Hermoso testimonio sí, sí, el que sí. nos estás dejando, Cristina Calderón. Después también Pablo, desde Villa Regina, no te conoce Pablo, pregunta cuál es tu apellido, lo vamos a repetir. Estamos hablando con la hermana Liliana Di Gialeonardo, hermana Liliana Di Gialeonardo, de las Hermanas Auxiliares Parroquiales de Santa María. Y también nos escribe Marta desde Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero. Tampoco te conoce, pero dice, qué lindo escucharte, hermana Liliana, con este testimonio. ¿Sabes qué te voy a pedir ahora? Porque habitualmente así lo hacemos, pero sobre todo, no porque es una costumbre, no es que tenemos que reeditar una costumbre como si fuera un tradicionalismo, sino porque lo sentimos desde el corazón. Sé que tenés así... Si bien ya desde que empezaste a compartirnos, a abrirnos tu corazón, a compartirnos tu historia, esto se ha hecho oración, porque la oración es diálogo con Dios, pero también la oración es descubrir la presencia de Dios en nosotros y compartirlo a otros. Te pido que esa oración que tenés por allí la compartas, para que sigamos compartiendo, para que, como dicen los mozambiqueños, sigamos estando juntos.
Qué lindo, Néstor, gracias. Sí, aquí va mi oración. Mi vida es obra de tus manos, mi amado Señor. Por eso mi corazón está lleno de gratitud, porque me fuiste modelando con mucho amor, respeto, ternura, paciencia. Cuidaste de tu obra y la fuiste cubriendo con tu misericordia y tu providencia. Me fuiste dando forma. Y esta forma me la diste con la ayuda de mis padres, de mis hermanos y de mis hermanas, con la ayuda de la familia, de mis amigos y de mis amigas, con mis hermanas auxiliares parroquiales de Santa María y con todos los que fuiste poniendo en el camino de mi vida. Me regalaste un corazón sacerdotal y mariano, capaz de interceder, de ofrecer, de entregarse, de cuidar, de sanar y de amar para poder hacer presente tu reino. Que esta, tu obra, Señor, siga transparentando y comunicando la grandeza de tu amor y de tu fidelidad. Con el salmista quiero cantar: el Señor completará en mí la obra que ha empezado. Señor, tu amor es eterno. No abandones la obra de tus manos. Amén.
Amén. Y no las va a abandonar, seguramente, ¿no? Porque estamos juntos. Seguramente que esa expresión de los mozambiqueños, de los mozambicanos, viene directamente de Dios. Qué lindo lo que nos has compartido. Gracias por esto, hermana Liliana. Y bueno, el mes próximo, cuando ya estés partiendo nuevamente para la tierra africana, queremos que sepas que te vas a llevar también parte de esta obra mariana, de esta obra de Radio Mariana Argentina.
Néstor, muchísimas gracias por la oportunidad, ya te lo dije personalmente, lo sigo diciendo, y gracias por esta misión de Radio María que llega a tantos hogares y acompaña a tantos. Te digo, aquí en la Casa General, las hermanas mayores escuchan todos los días Radio María. Mira. Y es una compañía, una ayuda, una formación, todo. Y también lo sé mi mamá, mi mamá reza con ustedes todos los días. Así que agradezco este servicio de la misión que llega a muchos y hace mucho bien. Gracias, gracias por esta oportunidad.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo a vos y a toda la audiencia. Gracias a todos.
Si miro el firmamento, puedo sentir tu gloria, puedo sentir tu amor, brillando en cada estrella. Si miro al horizonte, no hay un lugar en donde no pueda ver tu luz reflejada en los montes. Se rebalsa el universo de tu abundante amor. Tu amor no tiene límites, tu amor no tiene comparación. Llena el espacio más lejano de una constelación. Tu amor no tiene límites, tu amor no tiene comparación. Llena el vacío más profundo que tenga un corazón. Si miro al firmamento, puedo sentir tu gloria, puedo sentir tu amor, brillando en cada estrella. Si miro al horizonte, no hay un lugar en donde no pueda ver tu reflejada en los montes.